Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay Francisco Paquito Reyes, la atención a las líneas es de María Estela Aguiar. Asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero. Gracias por acompañarme. Hoy es martes 30 de septiembre de 2025 y asistimos al servicio 7917 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca de las enfermedades cardiovasculares en Cienfuegos y factores de riesgo. Me acompaña el doctor Ernesto Hernández de León, jefe de servicio de cardiología en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Muy buenos días, doctor. Un placer tenerlo en el programa.
Buenos días. El placer es para nosotros. Es un tema bien importante y es un placer que nos haya invitado para poder dialogar con la población sobre estos temas que son fundamentales.
Y a propósito de haber celebrado ayer el Día Mundial del Corazón, lo que ocurre es que habitualmente hacemos los martes este encuentro con Salud Pública y bueno, decidimos entonces pasar ese Día del Corazón al día de hoy, pero el Día del Corazón debiera ser todos los días, doctor, ¿verdad?
Sí, eso es el todo 29 de septiembre, se declaró según la OMS del año 2000 para celebrar el Día del Corazón por la importancia que trae en todas las enfermedades cardiovasculares en cuanto a su repercusión a nivel global, no solo en Cuba, en nuestra provincia, sino a nivel internacional, que son la principal causa de letalidad, de muerte de los seres humanos.
Precisamente de ese aspecto vamos a conversar una vez que usted conozca, aunque si es habitual ya lo sabe, que puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 4351-7000 y 4351-7001. Ya usted sabe, enfermedades cardiovasculares en Cienfuegos y factores de riesgo. Doctor, acaba de decir, principal causa de muerte en Cuba y en el mundo.
Sí, en Cuba y en el mundo la principal causa de muerte son ya con el paso del desarrollo, las enfermedades crónicas no transmisibles, y las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial y en Cuba. Nosotros en 2024, según las informaciones de nuestro anuario estadístico, Cuba por enfermedades cardiovasculares fallecieron alrededor de 50.000 personas en nuestro país en primer lugar, superando casi el doble a las enfermedades oncológicas, el cáncer como segunda causa de muerte, porque vale decir que las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial se interpretan como las enfermedades propias del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades arterias arteriores y vasos capilares. Esas tres enfermedades juntas, que tienen una fisiopatología muy similar en cuanto a la aterosclerosis y el daño vascular, combinadas son la primera causa de muerte por mucho de la población. Y las enfermedades propias del corazón fueron más de 25.000 fallecidos en el 2024.
Ahora, doctor, ¿por qué razón? ¿Cuáles son precisamente esos factores de riesgo que provocan esta alta letalidad?
A ver, hay factores de riesgo clásicos que se han estudiado a lo largo de los años, y hay un estudio que fue pionero y que fue principal, el estudio Framingham, donde estudiaron una serie de poblaciones en Estados Unidos para ver los factores de riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares. Y los fundamentales que se detectaron son el hábito de fumar, quiere decir como las principales causas de enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia. Hay otros factores de riesgo también muy importantes y con mucho peso, sobre todo también en nuestra población, como el caso de la obesidad, el sedentarismo, el componente genético, influye también lo que heredamos a nuestros padres, la información genética que predispone más o menos a desarrollar enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal crónica, estadio sobre todo 4 y 5, son de los nuevos factores, los triglicéridos altos también, y hay una serie más de factores, son un sinnúmero de factores de riesgo cardiovasculares, pero bueno, los fundamentales sobre todo son estos.
Ahora, en Cienfuegos, ¿cómo es el comportamiento de estas enfermedades, doctor, y su incidencia, digamos, para las estadísticas?
A ver, los factores de riesgo en Cuba, de cierta manera, en los últimos años se han modificado por cuestiones propias de la vida cotidiana del cubano, que han tenido que modificarse de cierta manera. Cuba es un país productor de tabaco, por lo tanto el hábito de fumar se ha creado en Cuba. Siempre hemos tenido una alta incidencia de fumadores en Cuba, pero eso se ha ido modificando de cierta manera en el sentido del costo de la caja de cigarro, que ha aumentado, y de cierta manera los fumadores han tenido que fumar menos o incluso no fumar. El tema del sedentarismo, hay más cultura hoy en día hacer actividad física, pero además el transporte también, la situación que tiene el transporte ha hecho que tengamos que hacer más actividad física. Las calorías para el aumento de peso, quiere decir como la obesidad, como el que tenemos que tener, las personas que aumentan sobre todo por lo que es el azúcar, la harina, el arroz, las viandas, ha disminuido un poco el consumo de estas cosas y por lo tanto la obesidad ha disminuido un poco. Lo que sí ha afectado un poco más, por ejemplo, es el tema un poco de medicamentos, que hemos tenido más dificultad con, sobre todo con tratamiento medicamentoso a la hora de varios pautas de tratamiento y control de la diabetes y de la hipertensión, que ha sido un poco más difícil a veces por el tema de cuestiones logísticas, pero creo que sigue siendo todavía la primera y que todavía cada día hay más incidencia de enfermedades cardiovasculares.
Me falta una que quisiera preguntarle cuál es su incidencia y cuánto puede contribuir a que sea una causa de una enfermedad cardiovascular y que está relacionada con todo lo que usted ha dicho, pero vamos a escuchar primero a la persona que tengo en línea. Muy buenos días. Buenos días, la persona que está en el cerro.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Me quiero identificar, me llamo Josefina Álvarez, soy una persona hipertensa y tengo interés en que el doctor me diga cuáles son los síntomas de un infarto agudo del miocardio.
Bien, muchísimas gracias por comunicarse. Escuche por la radio, por favor.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
A ver, el síntoma fundamental de un infarto agudo de miocardio es el dolor en el pecho, dolor torácico, un dolor que tiene varias formas de presentación. Lo habitual de él es que sea un dolor centrotorácico. Generalmente las personas lo describen como opresivo, como quemazón, que le toma a veces el hombro izquierdo o la cara interna del brazo izquierdo. Es lo habitual. Puede verse también en sitios de irradiación, quiere decir que se irradia en diferentes lugares, como el epigastrio, el cuello, a veces toma también la mandíbula, a veces toma el hombro derecho también, el brazo derecho, a veces son ambos hombros, a veces el dolor está también en la espalda. Depende la forma de presentación de cada persona, porque en la medicina todo es individual, quiere decir todas las personas reaccionamos o manifestamos las enfermedades de forma diferente, parecido, pero no todos somos igual. Y entonces, ante un dolor en el pecho opresivo, sobre todo que puede verse cuando es una angina, sobre todo a los esfuerzos, o a veces hay episodios de angina previo de un infarto, pero cuando el dolor se hace mantenido con más de media hora, lo prudente siempre es que vaya a su médico y se consulte y buscar la causa de ese dolor. Y primero ver que no sea un infarto, porque realmente la gente le teme, porque es las causas que más letalidad que puede desencadenar un desenlace fatal.
Ahora, doctor, para continuar con el infarto, ¿esto es identificable, digamos, por la persona común, este que no tiene conocimientos médicos, a partir de los síntomas que usted acaba de expresar, pero yo puedo identificar, me está sucediendo un infarto?
A ver, es complejo. Incluso nosotros en el servicio de cardiología, en la sala de cardiología, tenemos un cubículo que se llama CDT, de Centro de Dolor Torácico. El 2% de los infartos en el mundo desarrollado, donde tienen más recursos que nosotros, los regresan a la casa con otros diagnósticos. A veces el diagnóstico se hace muy difícil incluso para los médicos, y cuando uno va tratando pacientes con infarto, a veces le va temiendo más a los dolores torácicos, porque a veces no parece ser y lo es, y a veces parece serlo y no lo es. Entonces siempre estoy a un estudio, y siempre que hay un dolor en el pecho hay que tener la precaución de ir al médico. ¿Por qué razón también? Porque hay que pensar que también la mitad de los infartos fallecen en la primera hora por arritmias ventriculares malignas, sobre todo. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos un infarto, un cuerpo guardia, es que uno no llegó. Y entonces tenemos que tener en cuenta que a veces no da tiempo, hay que actuar rápido, porque el tiempo aquí es oro. Por eso es una de las intenciones que se creó por en Cuba, las áreas intensivas municipales, para un diagnóstico y un tratamiento precoz y urgente a los pacientes con enfermedades cardiovasculares.
Le preguntaba precisamente porque, bueno, escuchamos decir comúnmente, insisto, que esta persona que no tiene los conocimientos médicos, bueno, un infarto fulminante, se quedó ahí mismo. Y hay personas que, bueno, están infartadas y sin embargo rebasan esa afección, esa herida en el corazón que se produce. Es así, ¿verdad? Una pequeña herida, es un pequeño infarto, sí, en algún lugar localizado del corazón.
Bueno, fisiopatológicamente un infarto se produce, ¿por qué? Porque generalmente lo que pasa es que hay una plaga de ateroma en el corazón, quiere decir una plaga de grasa, que dentro del vaso sanguíneo, como tenemos piel que nos recubre nuestro cuerpo, dentro de los vasos hay un llamado, este se llama epitelio, se llama endotelio. Hay un endotelio vascular que hace que circule la sangre sin formarse trombo y circule el plasma. Y entonces, en ese endotelio hay un daño producido sobre una plaga de ateroma, y ese daño genera la formación de un trombo para cerrar ese daño. Y ese trombo es el que construye la arteria que le da sangre a esa zona del corazón. Y puede ser un vaso que irriga mayor, un área más extensa o un área menos extensa. Y entonces ahí empieza una serie de cambios inflamatorios, de cambios hemodinámicos, que por la falta de oxígeno y una serie de cambios eléctricos también, que predisponen mucho a arritmias. Y la principal causa de que fallezcan los pacientes de primera hora son arritmias ventriculares malignas. Y entonces esto provoca que tenga que tratarse urgente para evitar estas complicaciones que sean inmediatas. Hay personas que no hacen estas complicaciones, y ya cuando están en un centro de asistencia, por ejemplo nosotros en el hospital, ya tienes equipos para tratar estas complicaciones inmediatas, para tratar de reperfundir, quiere decir de abrir esa arteria que está obstruida y dejar que ese flujo sanguíneo pase, y no haga una sustitución de tejido miocárdico, que es el tejido del músculo normal del corazón, por un tejido fibroso que ocupa el espacio pero no cumple las funciones como tal. Y entonces ya cuando estás ingresado en una sala de terapia, uno tiene un desfibrilador para tratar estas arritmias ventriculares malignas, tienes medicamentos para evitar de un poco este remodelado, y tratas de reperfundir para tratar de abrir ese vaso y que mejore el problema. Y entonces nosotros, por suerte, nosotros en el servicio, los indicadores, según nos solicita el ministerio, de una mortalidad menos un 12%, los pacientes que nos ingresan, alrededor de un 11-12% es que fallecen después del ingreso. Sin embargo, en la calle puede ser hasta más un 50%.
También está en dependencia de la importancia de esta vena o arteria que se obstruya.
Sí, a ver, generalmente son importantes, por supuesto. Si es una arteria que sea más distal o más proximal, por supuesto, más proximal irriga más parte de más sangre del corazón. Si es más distal, es menos la zona que irriga. Pero también depende de la persona cómo reaccione, porque a veces no es una tan importante, pero hacen predisponen todo, como quiera sea, unas arritmias ventriculares malignas cuando hay una obstrucción total del vaso.
Mi pregunta todavía está en el aire y está relacionada con el estrés, pero vamos a dejarla para después de atender a la persona que tengo en línea. Muy buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Sí, le escucho.
Mire, yo estaba oyendo el programa y yo me siento atendida del corazón, de afecciones del corazón, pero yo tengo una inquietud muy grande que necesito terminar de completar en mi tratamiento. Es que cuando yo tengo el malestar así del dolorcito del pecho, que se me refleja en la espalda, que me da así como un calambrito mínimo, yo enseguida me ha orientado que tome una nitroglicerina. Pero ahora mi pregunta y mi cuestionamiento es el siguiente. Yo me tomo una nitroglicerina, okay, pero la segunda vez, si me sigue insistiendo, me tomo la segunda. Pero bueno, no hace nada, no hace ninguna contraindicación con otro medicamento. Además, yo soy hipertensa. Yo trato mucho de cuidarme de los estrés, de las emociones, pero usted sabe, doctor, que eso no está planificado. Una emoción, una sorpresa, un susto, no lo tiene uno planificado. Pero lo que sí quiero saber bien, ¿cómo puedo yo tomarme la nitroglicerina que no intervenga con otro medicamento porque soy hipertensa y que pueda tener una lógica? Muchas gracias, voy a seguir escuchando el radio.
Gracias a usted por comunicarse, doctor.
Bueno, sí, mira, la nitroglicerina hay que tomarla cuando la frecuencia cardíaca no esté baja, una frecuencia cardíaca menos de 50 latidos por minuto, no debe usar la nitroglicerina en ese momento, ni tampoco que tenga la presión baja, una tensión arterial por debajo de 90 tampoco debe usarla. Y contraindicación con medicamento, sí, por ejemplo, hay pacientes a veces que usan el sildenafil, que es la llamada Viagra, y si son pacientes isquémicos y usan nitroglicerina pueden tener un desenlace fatal también. Pero es una contraindicación a veces usar el sildenafil, la llamada Viagra, con los nitritos. Eso sí es una contraindicación absoluta de este medicamento. Pero los otros medicamentos generalmente se toleran bien siempre y cuando la presión, la tensión arterial esté en rango aceptable.
¿Tengo otra persona en línea? Sí, muy buenos días, la escuchamos. Buenos días, la persona que está en línea. Sí.
Mire, yo quiero hablar con el médico, porque yo soy una señora de 70 años. Yo fumé mucho, mucho, mucho en mi vida, es verdad. Pero ya yo hace más de 15 años que dejé el cigarro, ¿eh? ¿Usted me oye?
Sí, como que no, la escuchamos.
Entonces yo padezco de insuficiencia cardíaca y tomo la inetorbide, pero no la tengo hace rato. Entonces me están dando bastante faltas de aire, me están dando taquicardia y no sé qué puedo tomar porque si no tengo la inetorbide. ¿Me oye?
Sí, le escuchamos.
Entonces no sé qué pastilla puedo tomar porque me están dando bastante falta de aire, me están dando bastante taquicardia y no sé, no tengo la nitrosorbide. Yo me tomo la nitrosorbide y enseguida me alivio un poco bastante, ¿ves? Pero no la tengo ahora. ¿Qué podría tomar?
Bien, muchas gracias por comunicarse, doctor. ¿Qué sustituye a este medicamento?
A ver, primero, en este caso, eso siempre hay casos puntuales. En este caso, creo que lo que debe es ver a su médico cabecera, a su médico de base, porque el nitrosorbide generalmente lo usamos para la angina de pecho, no para la insuficiencia cardíaca ni para la falta de aire. La insuficiencia cardíaca es un tratamiento secundario, quiere decir, no es un tratamiento primario, sería algo alternativo, que no es lo ideal. Entonces, en la angina de pecho sí se usa en los pacientes que hacen angina y hace que los episodios anginosos den menos frecuente y que cuando den duren menos, pero no es un tratamiento ideal para la insuficiencia cardíaca. Si está descompensada la insuficiencia cardíaca, creo que lo ideal sería que viera a su médico y que le reajustara su tratamiento, que sería lo ideal para esto, y tampoco es para las palpitaciones.
Bien, muchísimas gracias, doctor, por estas recomendaciones. Espero que la persona que se ha comunicado con nosotros haya atendido bien a la indicación que hace el médico. Vamos a hacer una pausa, doctor. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
La cardiología es una rama muy costosa en el mundo, a lo que se suma que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de morbilidad y mortalidad.
Cuba busca estrategias dirigidas a ofrecer una asistencia de calidad a la altura de naciones del primer mundo.
Digamos no al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Somos Cuba contra el bloqueo.
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, estamos de regreso y antes de atender a las personas que están en línea, conversaba con el doctor en lo que transcurría en estos minutos de promociones acerca del estrés. Le decía, en la caja de cigarro cara provoca estrés, el no tener carbohidratos para consumir provoca estrés, el no tener transporte para movernos provoca estrés. Doctor, ¿cuánto puede afectarnos el estrés a la hora de afrontar una enfermedad o una posible enfermedad cardiovascular?
A ver, ¿el estrés qué pasa? Bueno, cuando tenemos estrés, es 4, es 5, es 6. Pero bueno, el estrés, lo que pasa es que el estrés es un factor de riesgo que se llama como un factor de riesgo no modificable, porque los factores de riesgo a veces los dividimos en factores de riesgo modificables y no modificables. Le pongo un ejemplo, el hábito de fumar usted lo puede modificar y usted puede dejar su hábito de fumar y ya usted no es fumador. Usted, la hipertensión tiene forma a veces de tú decir, bueno, vamos a controlar la hipertensión, vamos a tratarla con medicamentos y que está compensada, usted es hipertenso pero compensado, ese factor de riesgo lo estamos modificando. Pero el estrés es muy difícil medirlo, porque de forma cuantitativa es muy difícil uno medir el estrés, pero es un factor de riesgo que es un asesino silencioso, repercute en mucho en el organismo, en muchos órganos que nos van a afectar, y en las enfermedades cardiovasculares es una de las causas a veces de descompensación, de hipertensión y estas cosas. Y entonces el estrés, yo lo decía, es no modificable, porque como ejemplo, ¿cómo usted va a modificar los apagones en Cuba? Es muy difícil, si ahí estamos un poco peor. ¿Cómo usted va a modificar ciertos problemas personas, un familiar que tiene a alguien enfermo y que está al cuidado de ese enfermo en su casa? Ese estrés no tienes a veces forma de modificarlo, porque es algo que incluso ni nos damos cuenta a veces del nivel de estrés que estamos sometidos a veces. Y entonces es muy difícil medir, muy difícil controlar, pero sí nos afecta. Entonces, nada, es muy complejo la situación que hay con el estrés. Y también esto es específico para resolverlo, tampoco existe.
Tampoco existe. Creo que hay que tomarlo con calma. La situación que afrontamos en ese minuto es difícil, es estresante a la vez, tomar con calma la situación que tenemos, pero ya usted lo ha dicho, el estrés es muy difícil controlar.
No, pero hay personas, también depende de la personalidad, ¿cuál? Hay personas que tienen una personalidad que son muy basal y que tú dices, bueno, ellos van a durar 120 años, porque son personas que son muy resilientes, una capacidad de resiliencia enorme. Incluso hasta con situaciones como el apagón, como estamos diciendo, que eso no hay forma de asimilarlo. Y entonces personas que tienen menos capacidad de resiliencia, entonces sí, les es mucho más difícil.
Esas personas basales no van a tener problemas con el corazón. Vamos a atender a quien tengo en línea. Muy buenos días, le escuchamos.
Buenos días.
Sí.
Para hablar con el doctor.
Adelante.
Mire, doctor, a mí me diagnosticaron hace alrededor de 10 años. Yo soy una paciente de... yo soy hipertensa, tengo insuficiencia renal. Padezco de... insuficiencia renal, soy hipertensa, soy diabética. Pero el problema es que a mí me diagnosticaron cuando me dio la primera taquicardia, que era una fibrilación auricular en el ventrículo izquierdo. Me pusieron un tratamiento con atenolol, yo tomo el tratamiento de la presión y todo. Pero el problema es que hace alrededor de 2 meses que me está dando muy seguida la frecuencia de cardíaca muy alta. Ayer mismo me duró casi una hora, porque el cardiólogo me dijo, cuando tú la tengas tienes que venir, porque me hicieron eco y no me dio nada, me hicieron electro y no me da nada, pero dice, cuando tú tengas la taquicardia tienes que venir. Pero imagínate si me dura una hora, o me dura, a veces me dura 15 minutos, 20 minutos, pero ayer mismo me duró una hora. A ver que usted, a ver de qué forma yo pudiera ver un cardiólogo o verlo usted en el hospital.
Bien, muchas gracias por comunicarse, doctor. ¿Qué le recomienda?
A ver, mira, si le diagnosticaron fibrilación auricular, realmente usted tiene una causa, una arritmia que está haciendo, que es una de las arritmias más frecuentes de todas, y una arritmia con una importancia en la sociedad enorme, por el tema de que incluso cada 2-3 años la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana de Cardiología hacen una guía específicamente para esta enfermedad, para la fibrilación auricular, porque son las principales causas, además de ictus cardioembólico, quiere decir de infartos cerebrales cardioembólicos por embolismo que hace, porque forman trombos dentro del corazón, una zona que se llama la orejuela de la aurícula izquierda, y ahí tiende a formar trombos y unas causas principales de infarto cerebral. Si tiene ese diagnóstico, si es solamente palpitaciones, lo primero que tenemos que hacer es hacer un electro en el momento que está con palpitaciones, para poder llegar a un diagnóstico eléctrico de qué está haciendo, porque usted puede tener un electro normal basal y hace la arritmia, hace una arritmia y después se le quita la arritmia y ya le está normal. O puede tener un corazón estructuralmente sano por eco, quiere decir que en el eco su morfología de su corazón es normal y funciona normal, y puede hacer arritmias también, eso no le impide. Y para consulta con cardiología, nosotros los cardiólogos tenemos consultas especializadas en cardiología en todas las áreas de salud de la provincia, ya sea desde, cuando digo, por ejemplo, en Rodas, Cartagena, vas para Aguada, en Covadón, Guiaguá, vas para Cumanayagua, en San Blas, Cumanayagua, en las 8 áreas de salud de Cienfuegos. En todas las áreas de salud va un cardiólogo mensual a dar consulta. Usted, su médico, vaya a su médico de familia, y si él considera de que lleva una consulta con cardiología, le dan turno para el cardiólogo y es valorado por el cardiólogo en su área de salud. Siempre es importante que lleve un electro a la consulta, sobre todo si es por palpitaciones. En el momento que hizo las palpitaciones sería lo ideal.
Bien, tengo otra persona en línea. Muy buenos días, la escucho.
Buenos días.
Sí, dígame usted.
Mire, un saludo para usted, Bori, para todo el colectivo del programa y en especial para el médico presente.
Muchas gracias.
Mire, mi duda es, o sea, mi pregunta, mejor dicho. Yo soy una mujer de 51 años, estoy en la etapa de la perimenopausia y he notado que en medio de este proceso, más bien cuando estoy en inactividad, pues de repente me viene como una taquicardia, yo digo que el corazón se me quiere salir por la boca, lo que me duran fracciones de segundo, porque yo digo, si dura más, de verdad que no sé qué pudiera pasarme. Pero entonces la pregunta mía hacia el médico es qué debo hacer, si eso es normal, si debo hacerme algún estudio, no sé, es mi preocupación.
Bien, gracias por comunicarse, escucha por la radio, sí, doctor.
Muchas gracias.
Bueno, sí, a ver, la etapa de climaterio y menopausia en la mujer es una etapa de muchos cambios hormonales. Quiere decir, cierra un ciclo, comienza un ciclo nuevo en la vida de la mujer, y entonces hay una serie de cambios hormonales que repercuten en todo lo que hay. Repercuten también en el corazón. El corazón es uno de los órganos donde también repercuten, y las palpitaciones son uno de los síntomas frecuentes a veces de la menopausia. Muchas veces están dadas, por ejemplo, por estrasístoles ventriculares, que son unas arritmias muy aparatosas, en el sentido de que las personas le dan como si fuera un golpetazo en el pecho, se le para el corazón, le dan el cuello como si fueran a tener un desenlace no bueno, y sin embargo generalmente se quedan ahí solamente en síntomas, por suerte. Y entonces lo que pasa es que nosotros, para poner tratamiento y para poner medicamento, hay un principio de la electrofisiología que dice que la arritmia que tú no documentas no la puedes tratar. Entonces, si no documentamos una arritmia, es difícil tratarla. Lo que hacemos es controlar algunos factores de riesgo que pueden favorecer las estrasístoles mismas, como por ejemplo el café, que el café es uno de los factores de riesgo fundamentales para las estrasístoles ventriculares, control de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, del sedentarismo. Es lo que generalmente recomendamos cuando no hay un diagnóstico preciso en el caso que tenga palpitación.
Bien, tengo otra persona en línea, me dice María Esther. Sí, le escuchamos, buenos días. Buenos días, la persona que está en línea. Bueno, en lo que terminamos de atender, si es que... A ver, dígame. Bueno, no le escuchamos, pero se comunicó una persona con nosotros, doctor, acerca de las precauciones que se deben tomar con la warfarina, ¿verdad?
Sí, bueno, la warfarina es el anticoagulante básico que tenemos en Cuba, quiere decir que tenemos por nuestro formulario nacional de medicamentos. La warfarina es un anticoagulante oral, una función parecida a la que hacen las heparinas. Es una función de anticoagulante, es un anticoagulante que actúa sobre los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, y se usa sobre todo en los eventos donde hay trombosis o riesgo de trombosis, sobre todo venosa o intracavitaria dentro del corazón. Quiere decir, los pacientes con trombosis venosa profunda en tromboembolismo pulmonar y trombos intracardíacos, y en la fibrilación auricular también se usa. Es una, a veces, para evitar, como le decía ahorita, en la fibrilación auricular hablamos de los ictus cardioembólicos. Entonces, la warfarina, como es un anticoagulante, pero es un medicamento con un margen de seguridad bien estrecho. Quiere decir, la dosis terapéutica en la que hace efecto anticoagulante con la dosis que puede ser patológica es bien estrecha. Y entonces, por lo tanto, hay que tener un estricto control de este medicamento, que además la dosis depende de un análisis que se llama INR, que es el que mide de cierta manera la anticoagulación, y este análisis debe estar entre 2 y 3. Por lo tanto, hay que tener precaución de que ese análisis esté entre 2 y 3, y los pacientes a veces con prótesis pueden estar a 3.5. Y para evitar que el paciente haga una trombosis o haga un sangramiento. Y entonces una serie de medicamentos y de alimentos que interfieren con ellos. Sobre todo, mira, los antibióticos y el alcohol hace que pueda sangrar más. Y hay cosas que hagan que puedan no hacer efecto, como por ejemplo las verduras verdes, la lechuga, la col, la espinaca, la habichuela, lo que sea verde, contiene mucha vitamina K y hace que ese efecto disminuya. Y los otros frutas y verduras no verdes también lo contienen, pero en menos cantidad de vitamina K. Y las vísceras contienen mucha vitamina K y esos pacientes no deben consumir vísceras. Y los lácteos de cierta manera también contienen cierta vitamina K, por lo tanto hay que consumirlo, pero de una forma bien medida.
Bueno, pues esta persona que pidió que le hiciéramos directamente la pregunta al doctor, espero haya quedado complacida. Ya sabe cuántas precauciones tiene que tener para poder consumir la warfarina. Tengo otra llamada en línea. Sí, muy buenos días.
Buenos días, Bobby.
Sí, buenos días, le escuchamos.
Buenos días y buenos días al doctor. A ver, déjeme explicarle al doctor primeramente las patologías que tengo, ¿no? Soy diabético, me inyecto 4 veces al día. No es con yo conmigo.
Le escuchamos.
Entonces, soy diabético, ya lo expliqué.
Sí.
Tengo insuficiencia arterial crónica de los miembros inferiores, tengo una amputación por el muslo, tengo una amputación del pie izquierdo. Y entonces, ¿me escuchan?
Sí, le estamos escuchando.
Tengo un infarto, ¿cómo se dice? Silencioso, con 2 edemas pulmonares. Y entonces la pregunta mía viene ahora. A ver, yo quiero hacer ejercicio. Porque yo tengo 58 años, pero quiero hacer ejercicio de hierro, ¿no? De fuerza, porque estoy sentado en un sillón también, no camino, me falta la visión y todas esas cosas, pero quiero hacer ejercicio. Entonces yo quiero preguntarle al doctor si yo puedo hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio podría hacer.
Bien, muchas gracias por comunicarse, doctor. ¿Hay recomendaciones para este paciente?
Él es un paciente joven, con ciertas ya repercusiones, con cierto daño vascular importante que debe ser causado por la misma diabetes que tiene él, y que ya tiene su arteriopatía diabética, su angiopatía diabética, e incluso de tener también su neuropatía. Entonces, sí, el ejercicio físico para la diabetes y para las enfermedades cardiovasculares es muy beneficioso, y lo que sí debe ser, sobre todo, aeróbico, ejercicio ligero, moderado, por ejemplo, andar en la silla de ruedas, rodar en la silla de ruedas a buenas distancias, o que lo haga de forma seguida todos los días, sería muy beneficioso. Lo que pasa es que tiene siempre que ver con su médico la capacidad funcional que tenga y lo que tolere él. Tampoco es extremar, si empezar siempre de forma paulatina, de menor a mayor, la actividad física, pero siempre en forma, no que esté en una silla, se puede siempre hacer ejercicio físico. En la misma silla puede hacer ejercicio físico aeróbico, evitar los hierros, puede hacer hierro, pero bueno, siempre más beneficiosos son los que son ejercicios aeróbicos y que sean por un tiempo continuo de alrededor de 10 minutos mínimo, hasta media hora. Lo ideal sería que hiciera 30 minutos de ejercicio físico aeróbico al menos 5 veces a la semana.
Bueno, pues espero que haya quedado usted complacido con la indicación que le hace el doctor Néstor Hernández de León, jefe del servicio de cardiología del Hospital Provincial. Le propongo, doctor, que hagamos una pausa. La persona que esté en línea, por favor, un poquito de paciencia. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Como exageran. Aquí dice que la hipertensión arterial
te mata en silencio.
¿Quién habló?
Soy la que lleva la guadaña. Y si comes con mucha sal, no practicas ejercicios físicos y sigues echándole tanta grasa a la comida.
Mario, despierta. Oye, son las 5 de la tarde, compadre. Mira, te traje una pizza rica con doble queso. Le echo más sal.
No. Ni pizza, ni grasa y mucho menos sal. Mejor búscame un chor que voy a hacer ejercicio.
La, 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 la. ¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros,
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Insisto, un poquito de paciencia a las personas que tengo en línea. Primero vamos a conocer cuál será el tema que nos ocupe mañana miércoles. Adelante.
Buenos días a todos. Y sí, mañana miércoles tendremos como tema la industria alimentaria en Cienfuegos. Ese es el tema para debatir mañana en el Triángulo de la Confianza a las 11 de la mañana. Y tenemos llamadas.
Bien, vamos a atender las llamadas que, bueno, tengo en línea, pero le voy a agregar a la presentación que ha hecho María Esther. Vamos a conversar acerca de el pan nuestro de cada día y otras producciones, encadenamientos de la industria alimentaria. Así que ya saben, la cita a las 11 en punto para hablar siempre en confianza. Volvemos a las enfermedades cardiovasculares en Cienfuegos y factores de riesgo. La persona que está en línea, le escuchamos. Buenos días.
Sí, muy buenos días a ti, a todos los que trabajan y al doctor principalmente.
Muchas gracias.
Para hacerle una pregunta al doctor.
Adelante.
Mira, espérate, déjame bajar un poquito más atrás. Mire, mi hijo, era deportista, cuando tenía 18 años, tuve que llevarlo porque estaba pasando el servicio militar bajo tierra, en los tanques, y presentaba hipertensión. Pero bueno, lo llevé, me le hicieron un eco y le diagnosticaron que como no se desentrenó, pues se le inflamó algo del corazón, que no recuerdo lo que es ahora, pero él no tiene tratamiento ni nada, y la presión de él casi siempre normal es 140/90. Los otros días estaba comiendo normal, con la cabeza así inclinada para abajo, cuando vengo a ver, estaba echando sangre por la nariz. Entonces yo quería saber si es que él tiene que hacerse un chequeo para ponerle un tratamiento. Actualmente tiene 25 años. Si hay que hacerle un chequeo para ponerle un tratamiento, o cómo hay que hacer para, porque casi siempre es una presión que es, no sé, como que motiva. Algunas veces la tienen 140/90 y otras veces la tienen 120/80.
Bien, muchas gracias por comunicarse.
¿Puedo ir por radio? Porque por teléfono se me dificulta un poquito más.
Sí, escuche por la radio, por favor. El doctor le dará respuesta.
A ver, más del 30% de la población es hipertensa, es decir, la enfermedad crónica más frecuente en el mundo, la hipertensión arterial. Entonces, lo que él es hipertenso desde una edad joven. Ya como le decía, siempre hay factores que predisponen a la hipertensión, y el factor genético es un factor fundamental. A veces hay personas que tienen una predisposición ya genética y debutan con una hipertensión a veces antes que otras personas, y por otros factores de riesgo también que existen aquí. Como es la enfermedad más frecuente, es una enfermedad que tratan todos los médicos, es una enfermedad de su médico de familia, es una enfermedad de su clínico, de su área de salud. Y nada, eso es lo que primero debe ir, es ir al médico para tener un diagnóstico preciso y ponerle tratamiento. Puede ir a su consultorio médico de familia, ahí lo deben atender, y en caso de que requiera, verlo con el clínico de esa área de salud, que realmente es una especialidad que más la trata y que es una especialidad con un perfil más amplio, es medicina interna, y el clínico puede ponerle su tratamiento, puede incluso su médico de familia incluso, y en caso de que tenga algún daño cardiovascular ya pudiera también valorarnos con nosotros, que como hablamos ahorita, todos los meses hay una consulta de cardiología en todas las áreas de salud de esta provincia.
Bien, otra persona que tengo en línea. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, la persona que está en línea. Bien, bueno, pues doctor, bueno, en lo que concretamos, si se mantiene o ha colgado, yo quisiera que nos refiriéramos entonces al servicio de cardiología, particularmente aquí en Cienfuegos, las condiciones que tiene, las potencialidades, a partir de toda la situación que tenemos, que sabemos que ocurre con la medicina, pero en particular con el caso de la medicina, o sea, de la atención a las enfermedades cardiovasculares.
A ver, el servicio de cardiología aquí de Cienfuegos, un servicio que cuenta con una plantilla cubierta en su totalidad de 20 especialistas en cardiología. Quiere decir que nosotros, el tema personal, que es un tema a veces complejo, lo tenemos cubierto totalmente, plaza vacante, con cardiólogos jóvenes y cardiólogos de experiencia. Y tenemos la plantilla de enfermería cubierta en una parte, que la otra se cubre también con el pluriempleo de enfermería que tenemos estudiantes, y tenemos de medicina y enfermería, sobre todo apoyando el tema de la sala. Tenemos también un servicio de ergometría que forma parte de este mismo de cardiología, donde hacemos pruebas ergométricas para diagnóstico, sobre todo de cardiopatía isquémica. Tenemos los servicios de Jorte, que en este momento no está funcionando por problemas de técnico de la computadora, pero que es un servicio que tenemos activo. Tenemos un servicio de rehabilitación cardiovascular en el área 3, la Cruz Roja. Tenemos también, la sala cuenta con 24 camas. De estas 24 camas tienen 14 en salas de terapia, y hay 3 en CDT, y tenemos 7 más en una sala que es para pacientes que están ya en la fase de convalecencia de la cardiopatía isquémica, que son pacientes que están de cuidado, no son pacientes graves. Tenemos un equipo de ecocardiograma en la sala, donde habitualmente todos los días hacemos ecocardiograma a pacientes ingresados al hospital, ingresados a la sala, y pacientes también de forma ambulatoria. Y contamos el centro diagnóstico con un equipo de ultrasonido que lo usan tanto cardiología como imagenología y otras especialidades, que ahí tenemos un equipo con más prestaciones que nos sirve para especificar más a veces algunos diagnósticos, sobre todo de abulopatía, para estadiarlo y estas cosas, que lo usamos los lunes por la tarde, que tenemos una sesión de lunes por la tarde. Y tenemos también salón de marcapaso, tenemos implantes de marcapaso. En el año 2024 implantamos alrededor de 120 marcapasos, que fue el segundo año que más marcapasos hemos colocado en la historia de Cienfuegos. Y este año también hemos puesto unos cuantos, hemos tenido un año bueno también de marcapasos. Por lo tanto, un servicio de atención secundaria bastante completo, con buenas perspectivas, sobre todo porque tenemos el recurso humano que creo que es lo más valioso que podemos tener, y lo más difícil de recuperar cuando se pierde.
Decir, ¿los municipios, doctor? ¿Estos servicios llegan hasta los municipios?
Sí, nosotros tenemos consulta en cada área de salud todos los meses. Vamos una vez a cada área de salud, tanto en la provincia, en la ciudad cabecera, aquí en Cienfuegos, las 8 áreas de salud, incluida la CEN, como en cada área de salud en los municipios principales. Quiere decir, el área de salud, por ejemplo, como le decía, Aguada y Covadonga, Rodas y Cartagena, Abreu y Aguarama, incluso no solo la cabecera municipal. Y entonces tenemos cardiólogos también para acercarle más el servicio y la atención a los pacientes, que a veces les es difícil por el tema de transporte llegar a la ciudad. Y contamos además con consultas especializadas en el hospital de cardiopatía isquémica, de arritmia, de marcapaso y de bradiarritmia. También tenemos esas consultas que son especializadas, y de cardiopatía de embarazo.
Bien, pues muchísimas gracias, doctor, por haberme acompañado en el programa. Déjeme decirle, en lo personal, hay que adoptar ciertas medidas para dejar de tomar café, para dejar de fumar, y así evitar, pues, entonces, enfermar del corazón, que ya el estrés lo tenemos incorporado todos y cada uno de los días de nuestra existencia. Gracias también a usted por habernos acompañado. Ya sabe, regrese mañana a 11 en punto para hablar en confianza. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Nou.
Y haremos otro triángulo, otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.